15:34. Bueno, está bien, ya hablamos de todo lo urgente y que
hablamos
es muy
de todo
importante.
Del coronavirus que teníamos
por supuesto,
que hablar.
Todo de lo que teníamos
quiero
que hablar.
Quiero dejar de hablar del coronavirus, aunque sea.
Y ahora hablamos de algo, que es importante, fundamental.
Más importante.
Para la, cultura de todos los argentinos, desde ya. En busca del alfajor perdido, una insólita y divertida historia de la golosina más popular de la Argentina, es el libro de Facundo Calabro. Facundo Calabro ha escrito este libro luego de convertirse en una especie de suceso en las redes. Él es locutor, egresado de Lícer, periodista, estudiante de letras en la Universidad de Buenos Aires.
Es colega
por varios lados, porque es periodista.
Claro, locutor.
Locutor y estudiante de letras en
Puan. Bueno,
o sea que por donde
acá tenés un doble, acá tenés doble también.
Por donde quieras. Y como decíamos, en 2016 creó el blog Catador de Alfajores, que lo convirtió en un referente y un especialista en el tema.
¡Qué genio!
En busca del alfajor perdido, es su primer libro. Y es, en serio, esto lo decíamos fuera de aire, Facundo, un gran libro. Porque uno podría haber encarado la cosa de mil maneras. Creo que por ahí pusiste, es una joda que quedó o algo por el estilo.
Sí, hay algo de eso, sí.
Hay algo de eso. Pero te tomaste el laburo de vertebrar una narrativa de algo que es muy caro a todos los argentinos y como cualquier costumbre argentina explica nuestro país y su historia, ¿no?
Sí, tuvo algo de accidental en el sentido de que cuando me propusieron escribir un libro, que acepté con los ojos cerrados porque
obvio.
Era una especie de, casi un sueño, ¿no? Escribir un libro sobre el alfajor, que era un tema que yo venía investigando, pero sí me agarró una especie de pánico porque no se me ocurría cómo se podía escribir un libro sobre el alfajor o cuánto se podía hablar sobre el alfajor.
¿Cómo armó un sumario para un libro de un alfajor?
¿De qué manera se podía abordar la cuestión?
Claro, ¿cuál era la hipótesis inicial?
Claro, y bueno, justamente el libro es casi la plasmación de ese proceso en el cual voy como destejiendo las historias que se superponen en un alfajor. O sea, creo que el descubrimiento es que un alfajor, a pesar de su apariencia tan sencilla, tan familiar, en realidad es como una especie de signo, ¿no? Que se puede descifrar. Y justamente el libro es el producto de cebar hasta las últimas consecuencias. Va, no sé si hasta las últimas porque la investigación siempre puede seguir, pero el libro es un poco el producto de esa obsesión por desmenuzar el alfajor, ¿no? Y desnaturalizarlo un poco y tratar de abordar la cuestión desde perspectivas por ahí inédita, si se quiere.
Claro, y te metes directamente con la historia del alfajor, que es muy muy rica, ¿no? Como con su nombre lo indica, todas las palabras que tienen una J por ahí dando vuelta y con el al adelante generalmente son árabes, ¿no?
Exacto, sí. Bueno, hay un misterio sustancial que es el que alimenta toda la primera parte del libro, que es ¿cómo es posible que una pasta originalmente árabe, hecha de pan rallado, de miel, de especias, de nueces y demás condimentos típicamente árabes, porque el azúcar, por ejemplo, es típicamente árabe, cómo es posible que luego de tantos siglos, ¿no?, se transforme en lo que es hoy? Es decir, ¿qué hay detrás de esa transformación medio bestial que sufre el alfajor en ese largo proceso y en ese largo derrotero a través de toda América, ¿no? Ese proceso como de barbarización en el cual, nada, va deviniendo esto que soy y que dista mucho del proceso que atravesaron otros dulces de estirpe colonial, de estirpe árabe y después colonial, como, no sé, sin ir más lejos, el alfenique, por ejemplo.
Claro.
El alfenique es idéntico en Tucumán o en el sur de España o en otros lugares, otras latitudes de América del Sur. En
no valió tanto.
Claro, el alfajor, en cambio, se transformó en algo totalmente distinto, ¿no?
O sea, es que te debe haber pasado un montón de veces, yo tengo familia política o he tenido familia política en España, pero que tenían una relación con la Argentina y compraban una caja de los alfajores más conocidos, los de Mar del Plata,
sí.
Y las cortaban en cuatro y le hacían que les dure 6 meses.
Yo también hago eso.
Bueno, no, vos podés comprar a la vuelta.
Para no comer tanto.
Yo lo hago para un engaño.
A mí me llamaba la atención porque lo trataban como una especie de tesoro. Y yo decía, pero si viene de acá. Bueno, claro, no hay alfajores en España.
No,
o han llegado ahora en función de que también los hemos exportado. Claro,
España, pero... por ejemplo, hay la famosa marca marplatense llegó a España ya con el alfajor latinoamericano, ¿no? Como una devolución.
Una especie de devolución, pero realidad... debe tener unos 10 años eso, ¿no?
Sí, es un proceso muy reciente. Si vos te vas, por ejemplo, a Murcia, en un lugar que se llama Jaén, vas a encontrar algo que por mucho tiempo fue una preparación monjil, que son dos obleas redondas, rellenas de esta pasta que originalmente era el alfajor, ¿no? Lo que decíamos recién, miel, pan rallado, etcétera. Parecido como una especie de turrón, ¿no? Y yo creo, por lo menos la hipótesis que yo sostengo en el libro, es que nuestro alfajor deriva de esa especie de torta rellena que es el alfajor murciano, aunque bueno, tiene como variedades regionales en todo el sur de España. Y acá lo más probable es que el primer alfajor latinoamericano haya sido en forma de torta, ¿no? Y que alfajor originalmente haya sido el relleno y que después un desplazamiento lingüístico, ¿no? Ese relleno empieza a designar
a todo
la torta. Pero claro, los primeros documentos que tenemos relacionados con el alfajor en Chile, sobre todo, parecen hablar de una torta grande, ¿no? De la cual después derivaría, por ejemplo, la famosa torta de Belén, no está tan famosa, la catamarqueña, ¿no? Rellena de turrón, hecho con miel de caña, ¿no?
No, dejemos de hablar de eso porque me está dando...
No, pero una cosa que tenemos que decir ahora mismo...
Sí, decilo ahora
porque
mismo.
Porque habla bien de Facundo también, de persona ubicada, trajo el mismo alfajores. Ahora, no sé si los trajiste...
¿Esto lo haces todo el tiempo? Digo, ¿podemos preguntar si esto lo haces todo el tiempo que vas a hacer una entrevista con el libro?
Y pues todo el mundo le va a pedir eso.
Pero pobrecito, se le va a ir el sueldo, decime que esto es un canjelo, si te lo pido por
no,
mí.
No, es un canje.
Muy bien.
No, si sorteas, ¿no? En la cuenta de Twitter sorteas.
Iba a estar muy preocupada. Sí.
Pero es que inevitablemente la gente está esperando esto.
¿Podemos pedir café, entonces?
Ya lo pedimos.
Ya
lo pedimos. Escúchame, ¿y los trajiste... porque sí, o los llevas en función de explicar algunos de los tipos de alfajores que hay?
En este caso puntual, traje unos alfajores que se llaman Wallis, sí, que son alfajores de Balcarce y que para mí son como el principal representante de algo así como una especie de ola moderna de los alfajores, que es la del alfajor bombón, esos mismos, lo denominaron así. En realidad es un alfajor que pesa un poquito más incluso que la Habana tradicional, pero que tiene un diámetro un poco menor y una altura un poco mayor, claro, y tiene una condensación de sabores y de texturas mucho más intensa, ¿no?
que la tradicional. Muy húmedo,
exacto,
me lo imagino.
Bueno, pueden probarnos en el momento.
Ahora lo vamos a probar.
Tranquilo, no hace falta, tranquilo.
Y ahora tiene otra particularidad que en el relleno, algunas variedades tienen como un corazón de mermelada, que con la acidez combina muy bien con el dulce de leche, con el sabor lácteo del dulce. Y lo interesante que me parece en este caso es que a partir de la aparición y el éxito de esta marca, aparecen como productores pequeños que de alguna manera se inscriben dentro de este modelo, ¿no? Entonces, nada, ahí vos ves en práctica una especie de procedimiento típico del alfajor, que es nada, la transformación permanente y el descubrimiento de nuevas combinaciones.
Claro, hay algo ahí de un ida y vuelta que es muy particular. Claramente cuando el alfajor se encontró con el dulce de leche, pasó algo que explosivo, ¿no? Digamos, que lo pone en un lugar
distinto.
Este en el que cualquier extranjero que viene a la Argentina y come uno dice, pero ¿qué es esta locura? ¿Viste? ¿Qué pasa? Pero... también, como vos decís, que en San Juan le ponen una mezcla diferente de la de... porque también es cierto que en las distintas provincias hay un montón de frutos y de cosas que maridan muy bien con estas dos tapitas, ¿no?
Sí, yo diría que, a ver, desde el punto de vista histórico, el primer relleno típico del alfajor es un relleno hecho con miel de caña, algo que se llama chancaca o melcocha, ¿no? Que es muy muy conocida en Chile, sobre todo. Y básicamente lo que parece haber sucedido ahí es que se reemplazó la miel de abeja por la miel de caña. Y a eso le puso cáscara de naranja, pan rallado, es decir, que se conservan cosas de ese alfajor árabe. Y después aparecen otros rellenos también muy típicos de la cocina monjil, como es el arrope claro, de uva, sobre todo, que se hace con el mosto de la uva, y de ahí salen las tabletas mendocinas, que fueron muy famosas por mucho tiempo y fueron típicas de Mendoza y de San Juan. Y después, por ejemplo, bueno, la ropa de membrillo, que también es uno de los primeros rellenos, el dulce de cayote, típico también del norte. Claro. Y entre eso ahí se cuela el dulce de leche, que al principio es un relleno más. De hecho, la preparación no es tan extraña. Aparece como manjar blanco, aparece en toda América. Y sería difícil decir que es un invento argentino, pero el éxito que tiene el alfajor con dulce de leche, ahí sí que ya no encuentra como parangón en el resto de América del Sur. Y ahí se diría que por ahí se consolida, ¿no?, el alfajor argentino, que... A ver, que tiene como relleno principal el dulce de leche, claramente.
Claro. Vos en el libro te detenés en algunas marcas emblemáticas. ¿Por qué elegiste esas y no, digo, por supuesto estamos hablando de alfajores industriales y las que mencionás allí, porque haces mención también a algunas más artesanales, te referís a las que todo el mundo conoce, ¿no? Ahora que lo podemos nombrar, porque digo, estamos hablando de alfajores, el Capitán del Espacio, nombres a Guaymallén, a Jorgito, a Habana, creo que alguno más, no me acuerdo ahora. Pero los nombras. ¿Por qué elegiste esos y no otras? Porque hay un montón de alfajores, ¿no?
Sí, fue una razón quizá un poco arbitraria, porque se podrían haber elegido otros nombres. Uh-huh. La idea fue elegir quizá los que tienen más lugar en el corazón del consumidor de alfajores. Y en cada caso particular, de todas maneras, cumplen una función a lo largo de la historia. Claro. ¿No? Digo, Habana básicamente crea el alfajor de chocolate.
Claro.
O al menos eso parecería, ¿no?
Se instaló como el gran representante, ¿no?
Sí, pero yo, digamos, en toda la investigación que he hecho y por todo lo que he leído, no aparecen rastros de un alfajor bañado en chocolate antes de Habana, ¿no? Uh-huh. Es decir, había un montón de confiterías antes de Habana, en Buenos Aires y en Mar del Plata, pero en todas ellas lo que se vendía era un alfajor de tipo regional. Pensemos en un alfajor más de tipo santafesino.
Claro.
El alfajor que hace el fundador de Habana, el que empieza a comercializar y el primero con el que tiene éxito, se llama Santa Mónica, y es un alfajor de tipo santafesino, es decir, bañado en merengue.
Uh-huh.
Y es Habana el que populariza y quizá inventa, ¿no? Hay un mito de origen ahí, que es que relata muy bien Benjamín Cisterna, que fue uno de los tres fundadores y tiene una autobiografía. Un mito de origen que consiste básicamente en que se encierran él y los tres fundadores con Toribio González, el nombre uh-huh. de un pastelero, que vaya Dios a saber si realmente existió, si no es como un nombre artístico. Se encierran y pasan como un mes ahí probando cosas, probando con fórmulas y demás, hasta que dan con la receta, y una vez que dan con la receta ya están seguros de que tienen ganada la fama y la trascendencia histórica. Con lo cual Habana instaura el alfajor de chocolate y a su vez también instaura, si se quiere, el alfajor como souvenir por excelencia, ¿no?
Vamos a traer alfajores.
Sí, y el paradigma marplatense, ¿no? Que después va a ser el que se termine industrializando.
Vos te detenés en eso, ¿no? Digo, la relación que hay entre una ciudad y un alfajor, que es distinta de todas las demás historias de alfajores. Mar del Plata y Habana van de la mano, bueno, podría decir una Balcarce, digamos, pero sí. Digamos, van de la mano. A pesar de que hoy Habana se independizó de esto en los 90, con la entrada del Excel Group y todo esto, y se convirtió en una marca incluso global, no solo argentina, pero es verdad que durante mucho tiempo era, digo, ibas a Mar del Plata y traías alfajores, ¿no?
Claro, sí, vos vas a Mar del Plata y tenés como los vestigios de todo ese proceso ahí, muy presentes, ¿no? Como si fuera una especie de museo.
Es muy impresionante que creo que el más grande de los negocios de Habana en todo Mar del Plata está la salida, ¿no? Viste que está, cuando vas a entrar a la Ruta 2, está gigantesco, que tiene los carteles. Después hay otro grande en el centro.
El del Boulevard, el del Peralta
Ramos. ¿A la salida o a la entrada? Depende.
A la entrada o a la salida.
Claro.
Pero digamos que, pero es para que te vayas con eso.
Total.
Creo que esa fue la primera fábrica en el 58, claro. ¿No? Habana se crea en el 48, 10 años después abre una fábrica en una esquina que se volvió muy emblemática, y que donde supuestamente se iba a instalar el Museo del Alfajor, y ojalá suceda, todavía no. Y después, bueno, está
tiene
el
que estar tu libro
Habana.
En el Museo del Alfajor, tiene que estar el libro.
El libro seguramente va a estar. Ahora, extrañamente, el alfajor que tiene nombre de ciudad no es Habana, sino Guaymallén.
Sí.
Sí. Sí, y extrañamente no tiene nada que ver con Mendoza.
Con la localidad.
Claro, no, hay como un empaste de imaginarios en el Guaymallén, uh-huh. porque el logo es un changarín, ¿no?
Claro.
Es como... pero no creo que Ulpiano Fernández, que fue el fundador, un gallego, conociera Mendoza ni supiera bien que era Guaymallén cuando crea el alfajor.
Uh-huh.
Y Guaymallén va construyendo su imagen así como a los ponchazos, ¿no? Medio accidentalmente. De hecho, es muy curioso que que el nombre no tenga la tilde. Guaymallén nunca llegó la tilde. Se pronuncia Guaymallén, pero en el envoltorio no tiene la tilde.
Dijimos que era estudiante de letras, ¿no?
Claro, no, no, pero claro.
Es muy curioso.
Y, la verdad que no me había dado cuenta.
Y después, Guaymallén, en los años 55, cuando adopta el alfajor de chocolate, a este changarín, digamos, que podía ser Huarpe por ahí, ¿no? Mm. Que como que juega con ese imaginar, con lo que podían imaginar que era, que sucedía en Mendoza, quizá acá en Buenos Aires. Después se le agrega un negrito a lo Tintín, ¿no?
Sí.
Que es como el que representa al alfajor de chocolate, ¿no? Antes de Blanco y Negro de Bagley aparece Guaymallén, y ya tiene como un personaje, en realidad sería indígena, y otro afroamericano, y uno representa al alfajor blanco y el otro el alfajor de chocolate. Lo cual es curioso, ahora que lo pienso, porque el alfajor ya había tenido una relación con la población afroamericana, pero ya en la época de Rosa, ¿no?
Claro.
Pero ya en los 50 la población afroamericana estaba totalmente invisibilizada acá.
Claro, totalmente. Sin embargo, quizás el sinónimo de alfajor, más allá de estas representaciones modernas, es Jorgito, ¿no? O uno de ellos, al menos.
Sí, ese es un juego, es una pregunta más que me hago ahí, en base sobre todo a una campaña publicitaria que a mí me había gustado mucho y que tuvo mucho éxito, que había aparecido en los subtes, en el subte, en varias líneas, sobre todo en el subte B, que había hecho una agencia muy, muy inteligentemente, donde jugaba con la idea del nombre del alfajor, que el alfajor era como que el Jorgito era como el alfajor por excelencia, y ese era el eslogan. A tal punto que una de las publicidades era el logo del Jorgito, el niño de Jorgito, pelado, ¿no?
Ajá.
Era como el Jorge envejecido, ¿no? Y decía, alfajor es Jorge, decía, era el remate de la publicidad. Entonces, como la publicidad a partir de los 80 tuvo un lugar muy importante en la historia del alfajor y tuvo mucho que ver con la masificación definitiva del alfajor, ¿no? Cuando irrumpen en el mercado Bagley y Terrabusi, que
claro,
por 100 años, por 80 años se había mantenido totalmente al margen del mercado del alfajor. Bueno, dentro de ese capítulo publicitario meto ahí al Jorgito, que es de las marcas chicas o de las pymes originales, la que más se animó a experimentar con esta, con la vertiente publicitaria.
¿Qué pasa con los alfajores más regionales, por ejemplo? Porque el tema de las tapas es un tema, ¿no? No es lo mismo, algunos que vienen, no sé si de Córdoba, los que vienen de Santiago del Estero, son distintos. Digo, a mí en particular no me gusta, pero también se lo pone dentro de los alfajores.
Sí, sí, por supuesto. Yo creería que esta idea del alfajor regional es medio tardía, como que tiene más que ver con un espíritu nacional que aparece a fines del siglo XIX, pero los alfajores regionales ya existían de antes y hay muchas variedades. Ahora, después se van como consolidando, y sobre todo a través de los recetarios, ¿no? Si uno ve el libro de Doña Petrona de los años de 1950, se va a dar cuenta que ella ya divide los alfajores por región, ¿no? Y eso, nada, es un fenómeno que sucede después de que apareciera toda esa variedad. Yo, hoy por hoy, hablaríamos de un alfajor santafesino,
sí,
que tiene tapas de yema, con un poco, con grasa sobre todo, con un poco de coñac, con un poco de alcohol, que funciona como agente leudante, ¿no? Es alfajor ampollado, ¿no? Como el Rogel, qué sé yo. Después tenemos el alfajor, lo que se llama alfajor regional, que es el alfajor arqueado,
claro,
¿no? Parecido al de la colación, exacto, a veces tiene un poco de anís. Ese tiene una masa muy parecida al alfajor santafesino, un poco más gruesa y no siempre tiene alcohol, con lo cual no es tan apoyado, es un poco distinta, pero en definitiva se parece mucho y suele tener un baño de merengue o de almíbar. Esa es otra variedad, ¿no? La regional, que es muy vago definirlo así.
Sí, es muy vago, sobre todo porque me parece que termina habiendo una tendencia inevitable de cada lugar turístico de la Argentina tener algún tipo de alfajor.
Claro.
Entonces, es que yo vas a Ushuaia o a Bariloche, y más allá de que, por supuesto, en Bariloche poner el chocolate es más importante que el alfajor,
sí.
Sin embargo, las casas de chocolates hacen alfajores también.
Total.
¿No? Digo, me parece.
Y varía también el tema del dulce, porque también por supuesto, la región le van cambiando el dulce.
Claro,
del relleno.
Ahí hay una necesidad comercial, obviamente, porque el alfajor es un souvenir. Hoy por hoy funciona como un souvenir, y por el otro hay también una operación que se repite desde los comienzos de la historia del alfajor en Latinoamérica, que es la de dotarlo de los ingredientes autóctonos,
claro,
darle el sello propio, y eso sucedía en el siglo XVI en México, cuando el alfajor se le ponía maní o coco, ¿no? Hoy de hecho en México hay un alfajor, hay algo llamado alfajor y está hecho con coco y no tiene nada que ver con lo nuestro.
Mira.
Y sucede todavía hoy acá, en la Patagonia, cuando el alfajor deciden ponerle dulce de frambuesa, o dulce de saúco, o dulce de arándanos, ¿no?
Mira.
Eso es interesantísimo, porque el alfajor, esa característica de ir absorbiendo los ingredientes de la región, está vigente todavía,
sí,
¿no?
Y lo hace medio imbatible, ¿no? Porque si entra todo, no te
claro, parece. Se adapta permanentemente. Yo en el libro hablo de una especie de darwinismo gastronómico, ¿no? El alfajor se adapta a todas las circunstancias y es por eso que cada vez tiene más éxito, ¿no? A diferencia de otros dulces coloniales que hoy ya son una antigüedad que ya casi nadie conoce.
Claro. Facundo, estamos hablando con Facundo Calabró, el autor de En busca del alfajor perdido, una insólita y divertida historia de la golosina más popular de la Argentina. El otro día me enteraba que hay en Córdoba un alfajor de pollo o algo así.
No, bueno, no.
¿Qué te pasa cuando surgen esas cosas? Decir, escribo un nuevo libro, te agarra indignación, lo tengo que estudiar.
Te convertís en sommelier, digamos, de vino.
Me retiro. No sé, digamos, yo en general trato de sostener una postura bastante amplia, bastante pluralista, uh-huh. ¿no? Digamos, bastante progre, ¿no? En cuanto a la definición claro. del alfajor. Por esto que digo, porque el alfajor muta casi como por esencia. El alfajor de pollo, no sé qué decir. La verdad es que...
¿Ya lo probaste?
No, no lo probé. ¿Qué sé yo? A ver, es como un chiste lingüístico. Es un chiste, ¿no? Sí. No sé si va a poder generar una escuela, una corriente claro. de alfajores salados. Porque ahí sí, ya es como que... ¿Qué diferencia hay entre eso y un sándwich? Pero claramente ese alfajor de pollo, de todas formas, estuvo bien pensado... porque apela a varios de los condimentos del alfajor, del concepto de alfajor, porque no solo tiene tapas redondas, sino que además alrededor del pollo tiene queso rallado, ¿no? Emulando el coco.
Con
lo cual estuvo muy inteligente la productora cordobesa.
Sí, pero...
No sé, yo no le presté demasiada atención, me pareció un chiste gracioso.
Lo que pasa es que me parece que también tuvieron la suerte, lo que dice Facundo es claro, digo, ahí las campañas publicitarias ayudan mucho, a la instalación de los alfajores en general han ayudado, y también hoy las redes sociales lo hacen de alguna manera. Y en el mismo momento que aparecía este alfajor de pollo en Córdoba, había una polémica en relación con los churros del topo de Roquefort, que tienen mañares y es una tradición diferente.
Sí,
sin embargo, había con un influencer, un pibe que hace YouTube, había una polémica ahí. Entonces todo se armó como, ¿no? Digo, y eso a veces es fruto de la casualidad, no es que está recontrapensado, pero queda, ¿no?
Sí, totalmente. Bueno, mi propio título de catador de alfajores, todo lo que me pasó a mí también fue en algún sentido fruto de la casualidad, claro. Pero sí, además el tema de los alfajores despierta, moviliza unas pasiones hasta que llegan a niveles absurdos, ¿no?
Sí.
Hasta la agresividad a veces.
Tuviste un ida y vuelta con el dueño de Guaymallén, ¿no?
Sí, varios ida y vuelta. Sí. Una relación complicada.
Sí. Creo que bastante violenta la relación.
Él está teniendo un momento complicado
en
las redes sociales. Claro.
Sí, pero creo que ya nos reconciliamos, le mandé el libro. Hay un análisis bastante... exhaustivo, si te quiere, de la figura de Basilota en el libro, y a mí me fascina un poco su personalidad, ¿no? Esta especie de proceso de etapa de farandulización que es novedosa para el mundo de los alfajores, porque por mucho tiempo el dueño de las marcas de los alfajores vivía en la oscuridad, ¿no? Casi era como una anacoreta, no se podía conseguir entrevistas,
sí.
no con el de Guaymallén, sino con otros dueños, ¿no? Históricos. Y Basilota todo lo contrario, y además hay algo muy...
¿Sabes que me acuerdo de lo que estás diciendo en relación a lo que fue el lanzamiento de los precios cuidados? Bueno, qué antigüedad.
Sí.
Estoy hablando de más de 4 años atrás, porque habían entrado, no sé si habían entrado o no dentro de los precios cuidados, y a partir de ahí se los quería entrevistar a alguno de los dueños de las marcas de alfajores.
Y no
podía suceder. Bueno, y después redes sociales.
Bueno, yo tuve, sí... dificultades enormes y de hecho no pude, digamos, fui vencido por su hermetismo con la gente de Capitán del Espacio.
Mira, los de Quilmes.
¿Y pero por qué? ¿Qué necesidad de no salir a hablar?
Bueno, hay una tradición ahí atrás.
Es difícil saber si lo hacen intencionalmente
claro.
o son tímidos, ¿no? O simplemente, digamos, sienten como claro. una aversión a la difusión y a la publicidad, ¿no? Es difícil saber eso. Lo cierto es que sin esa, digamos, alergia a los medios, el mito, el fenómeno Capitán del Espacio no podría haber existido y tampoco el mito Cachafaz. Entonces, esos dos, Cachafaz en el 2000, Capitán del Espacio con el dueño que ahora se falleció, pero tienen como una estrategia muy parecida que es la de, nada, un total hermetismo. Y claramente eso alimenta el mito, ¿no? No sé si lo hacen a propósito o no, pero alimenta el mito y es una de las gracias, ¿no? A mí me encanta, claro. Igual. Fui a Capitán del Espacio y fui a que me rebotaran y a tocar el timbre y decir, bueno, ¿no?
Y escribir eso, me claro, rebotaron y, en Capitán del Espacio.
Exacto. Claro.
Es como una especie de redonditos de ricota del, sí.
Total,
de los alfajores, ¿no? Digamos, porque además se han manejado sin publicidad, pero de boca en boca y engrandeciendo, quiero decir, el mito, ¿no?
Sí. Es difícil entender de todas maneras cuáles fueron exactamente las causas, ¿no? Por las que se da un fenómeno tan tan peculiar como el de Capitán del Espacio, que es más asimilable al de el fanatismo por un club de fútbol o el fervor religioso que otra cosa. Sin duda tuvo un poco que ver con el momento social de los 90, ¿no? Y un poco con esa especie de reacción ante la estética del lujo, la estética del champán. Y una especie de fenómeno espontáneo que es el de como de idolatrar productos populares, productos claro. medio marginales, lo periférico, ¿no?
Sabes que nos está escribiendo Roxana de Tartagal al WhatsApp Nacional y dicen, pasan las marcas y los años, pero sigue siendo mi preferido el tatín de leche desde el jardín de infantes.
Ay, sí.
Alfajor tatín, me
no
manda la
si
foto
lo
todo.
¿Sí lo mencionas en el libro?
Con dulce
sí, el tatín
dulce.
Lo menciono porque además tiene como un litigio legal con el fantoche triple cuando sale.
Pará, nos quedamos ahí, porque está pica, bueno, porque ahí me acordé, porque está
me
bueno
muero
lo que,
esta pica.
Lo que menciona este salto a la modernidad del fantoche triple. ¿Te quedas 5 minutos más?
Me quedo.
Dale, qué grande. Facundo Calabró, En busca del alfajor perdido, una insólita y divertida historia de la golosina más popular de la Argentina.
11-65-84-08-70, ese es el WhatsApp Nacional, 0810-222-0870. El contestador automático. Arrancamos después del informativo, la última hora de este verano 2020.
Argentina se informa por Nacional.
Las 4 de la tarde en todo el país.
El INDEC informa la inflación de febrero. Nuestro cronista acreditado, Fernando Lene, adelante.
Muchas gracias. La inflación de febrero fue 2%. A su vez, en 12 meses la inflación llegó al 50,3%. El rubro que registró mayor incremento de precios en febrero fue restaurantes y hoteles, 3,1% de incremento, seguido de alimentos y bebidas no alcohólicas, con 2,7% de aumento. Repetimos entonces, la inflación del mes de febrero fue 2%. Desde el Ministerio de Economía, Fernando Ley, Radio Nacional.
Las organizaciones de derechos humanos definirán mañana si se hace la marcha del 24 de marzo.
La mesa de organismos de derechos humanos, integrada por más de 10 agrupaciones, se reunirá en la sede de Abuelas de Plaza de Mayo.
Lo anticipó el secretario de Relaciones Institucionales de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, Eduardo Tabani.
Al respecto, la referente de Madres, en línea fundadora, Nora Cortiñas, señaló que hasta ahora no hubo un pedido desde la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación para que no se lleve a cabo la movilización.
Huelga de 48 horas de los maestros en Entre Ríos.
Elevada adhesión al paro docente en el sur provincial. Las escuelas públicas y los colegios técnicos de los departamentos Gualeguaychú e Islas del Ibicuí no dictaron clases en el marco de la huelga de 48 horas determinadas por los sindicatos. Oscar Ávila, delegado de ACMER Gualeguaychú, expresó:
la propuesta la queremos ya para evaluar. En esta oportunidad solo ha ido con un conjunto de palabras, porque no ha habido ninguna concreción y que no la hay, no hay certeza tampoco cómo va a ser. Sí está el compromiso de pagar la suma fija del Nación de Orden.
Joana Wolf, Nacional, Gualeguaychú.
Deportes. Jornada de Copa Argentina a las 17. Se enfrentan Sarmiento de Junín y Douglas High. Completan los 70 minutos restantes debido a que ayer se suspendió a los 20 minutos por la lluvia. El partido va Sarmiento 1, Douglas High 0.
Datos del tiempo.
En la base Marambio de la Antártida, Argentina, 9 décimas de grado la temperatura, la térmica 6 grados bajo cero, 75 el porcentaje de humedad, cielo despejado.
En Buenos Aires, temperatura 28 grados, humedad 61%, cielo algo nublado.
Argentina está informada por Nacional.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina.
Radionacional.com.ar.
Soy nacional.
Nacional, la radio pública.
Muy bien, han pasado 3 minutos de las 4 de la tarde, vamos a seguir charlando acerca de alfajores en minutitos nada más, pero vamos rápido al Congreso, allí está nuestro compañero Gastón Fiorda. Hola Gastón, ¿cómo va?
¿Cómo estás, Marco? Buenas tardes para vos y para todos. Aquí en el Senado se está debatiendo el régimen especial de jubilaciones, tanto para jueces como para diplomáticos, de alguna manera también para establecer cierta equidad en el régimen previsional argentino. Recordemos que esta tiene media sanción en diputados y aquí, de nuevo me diera nada extraño, se le dará sanción definitiva. Estamos con el senador por Río Negro, el doctor Sinegui, le agradecemos la deferencia de defendernos. Pero ¿cómo ve esta decisión que ha tomado el Ejecutivo y que el Legislativo se encamina a convalidar como la de alguna manera llevar cierta equidad en los regímenes especiales de jueces y diplomáticos?
Bueno, el sistema previsional argentino es un sistema de solidaridad, ¿no? Y la solidaridad fundamentalmente se entiende que quienes más cobran tienen que colaborar con su aporte con los que menos cobran. Casualmente, este tipo de regímenes, el de Servicio Exterior de la Nación y el de Funcionarios Judiciales, es al revés. Quienes cobran la mínima y quienes cobran la menos medios financian a los jueces y magistrados del Poder Judicial, porque los que aportan los propios funcionarios y jueces no alcanzan para sostener su ingreso de jubilación. Con lo cual es una ley de solidaridad provisional importante, tiene que ver también con el déficit que tiene el sistema jubilatorio y fundamentalmente es una ley que trata de alguna manera de igualar, ¿no? De ser más justo el sistema provisional argentino, así que en ese marco hemos acompañado y hemos apoyado.
Marcos Trejo, en comunicación con el senador Alberto.
Senador, ¿cómo le va? ¿Cómo está usted?
Buenas tardes.
Bien, muy bien. ¿Le parece que puede haber alguna situación, episodio similar a lo que sucedió en Diputados, donde la oposición, o una parte de la oposición, quiero decir, no acompañó atendiendo a una situación que no era la de fondo?
No, por lo que hemos escuchado hasta ahora, los senadores han manifestado todos los bloques, han manifestado su acompañamiento general, ¿no?
Uh-huh.
Quizás haya algún tipo de discusión puntual en algún artículo, ya sea modificar algo que vino de Diputados o la incorporación de algún artículo, pero no la necesidad de discutir la acumulación de jueces, funcionarios y servicios exteriores de la Nación, ¿no?
Uh-huh.
Creo que en general va a haber acumulado y después en particular podrá haber alguna que otra diferencia.
Alberto, brevemente le pregunto por otra cosa. Digo, usted sabe y lo está viendo las noticias y todo lo que está sucediendo alrededor de la preocupación por el coronavirus, esta pandemia en el mundo. ¿Le parece que esta será una de las últimas sesiones por un tiempo?
No creo. No. Por lo menos la semana que viene, la semana de evaluación, el cual el personal del Senado ha estado en el extranjero, ha estado en contacto con probables portadores del virus. Y después volveríamos a tomar la normalidad del Estado. Uh-huh. Así que no creo que estemos en presencia de la suspensión de actividades.
Que esté muy bien. Gracias por estos minutos.
Hasta luego, que esté bien.
El senador Beretilnek aquí con Gastón Fiorda. Gastón.
Sí, acá estamos, Marcos. Bueno, algo te contaba hacia el final de la entrevista. Acá se está aplicando un protocolo. Uh-huh. En el marco de la situación del coronavirus. Las comisiones se van a seguir desarrollando solo con presencia de los senadores, sin asesores. Los periodistas me imagino que también no podrán seguir en vivo, salvo a través del sistema televisado que tiene acá el Senado. Diputados todavía no ha dispuesto nada, pero imaginamos nosotros que en las próximas horas va a dictar algo similar. El protocolo que comparte el Congreso es, por el momento, no suspender las actividades, pero sí, de alguna manera, ir administrando la circulación de la gente por los pasillos que tiene el Congreso de la Nación, ¿no?
Gastón, seguimos en contacto. Gracias.
Abrazo, Marcos.
Para este calor,
Nacional, la radio pública.
Pensando a dónde viajar, ¿qué preferís? ¿La playa o la montaña para este verano? Cualquiera que haya sido tu respuesta, Grupo NTG Turismo te da la opción perfecta. Destinos nacionales e internacionales para pasar unos días especiales. No busques más. Consultanos ya. Llama al 0800-222-684 u 11-5246-2309.
Unidos por Nacional. Reconstruyendo la radio pública. Ahora, Nacional, en todo el país.
4:07 p.m.
Che, cabezón, se bajó el gordo, loco. ¿Hacés la gamba mañana para el partido?
Ok, vale.
No lo vayas a colgar, loco. Esta vez no, por favor.
Amor, el bebé está despierto, esperándote. ¿En cuánto llegas?
¿Recibiste el mensaje? El celular al volante mata. Luchemos por la vida.
Llama Mario y Rebeca, estamos en Nono, provincia de Córdoba.
Chicos de Radio Nacional, habla Betty de Paraná. Buenas tardes.
Las escucho todos los días, muy bueno su programa.
¿Cuántas cabezas hay que abrir? ¿Cuántos corazones?
Yo escucho siempre Nacional.
Fundamentalmente dándole interés a la gente, a los oyentes, que es muy bueno esto.
Si querés escucharte por la radio pública, llamanos desde cualquier lugar de la Argentina al 0810-222-0.
870
Nacional. La radio pública.
Verano 2020. Del mar a la cordillera. Nacional. La radio pública.
Muy bien, han pasado 10 minutos de las 4 de la
lo
tarde.
Lo que la estoy pasando.
Y olvídate.
No, no, con Facundo también, pero...
Le diste un solo mordisco.
Con el alfajor.
Doy fe
también.
De que le dio un solo mordisco al alfajor. Y Wally, digamos la marca, porque la verdad que si han mandado... ¿Wally se llama esto?
Wally, sí.
Son muy buenos, ¿no?
No, pero aparte yo los conocí en Mar del Plata también. Los venden en una de las localcitos del casino, ahí en Mar del Plata. Y, o sea, Mar del Plata... No, pasaba por ahí. No, pobre. Pasaba por ahí y dije, ¿qué son esos alfajores? Cola había y dijimos, bueno, claramente acá están pasando cosas del bien. Y aparte en Mar del Plata, y yo le pregunté a la chica, porque siempre periodista, nunca imperiodista, le dije, che, ¿qué onda? Hace mucho que están acá, esto fue hace 3 años, ponele, una cosa así. Y le digo, ¿que compiten directamente con los otros alfajores? Y dice, sí, y nos está yendo muy bien, me decía, ¿no? Tipo, bueno, me lo dijo bajito en relación a la
hay venta. Hay una lógica, ¿no? Que es, digo, en Mar del Plata, por ejemplo, vos... A pesar de que después Habana se convirtió en algo que está en todo el país, donde había una Habana, enfrente había un Balcarce.
Sí, de, no, de hecho, en la base del edificio Habana hay un Balcarce.
Claro.
O sea, debajo de ese edificio, el edificio de Demetrio Elíades, de uno de los fundadores de Mar del Plata, ese edificio icónico, hay un Balcarce ahí abajo.
Hermoso.
Y de hecho, cuando surge Habana, surge la imitación de otra marca legendaria, que era los Gran Casinos. Y vos tenías en esa cuadra, que era frente a justamente al Casino de Bustillo,
sí.
Vos tenías en una esquina la confitería, el local de Gran Casino, que aparece antes que Habana, uh-huh. Y después tenías la confitería Habana, de este griego Elíades, que no vendía alfajores y que cuando vio que el Gran Casino tenía éxito, empezó a fabricarlos. O sea que sí, Habana siempre, no es que salió de un repollo, sino que surgió casi como una especie de
está
respuesta.
Todo inventado.
Claro, bueno, sí, surge como una respuesta, casi como una imitación o nada, como suele suceder en la cultura, sí, y obvio. En el mercado en general, o sea que después es algo que casi que se repite, si se quiere,
con
cachafás, ¿no? Claro. Es súper interesante cómo se va dando ese juego como de respuestas de diálogos entre las marcas.
Y hay una cuestión ahí de instalación y de aumento de precios después, porque el cachafá sale como mucho más barato que La Habana, y luego, digo, hoy no, claro, hay mucha diferencia de precios.
No, hoy sale lo mismo, hoy sale lo mismo, son, sí.
¿Cuál sería, estoy pensando, ¿no?, en relación a lo que venís contando de la historia, de las producciones de alfajores, que salen uno para competir del otro, y vos que viniste y que venís probando alfajores por doquier, ¿cuál sería una innovación en un alfajor? Digo, ¿o es necesaria la innovación, o para el consumo es mejor un buen clásico que algo innovador?
No, yo voy detrás siempre de las novedades, y me parece que es inagotable esa posibilidad, como que el alfajor se transforma siempre. Después hay que distinguir quizás entre la novedad más sensacionalista, que en la práctica no lo es tanto, como un alfajor de pollo,
claro.
Y la novedad verdadera, novedad técnica, si se quiere, que a veces es mucho menos llamativa, pero el alfajor este, por ejemplo, que traje acá, o alfajor que mencionábamos recién, el Entre Dos de Mendoza, o la olla de cobre en San Antonio de Areco, su diferencia sustancial está en la textura del dulce de leche y la textura de la galleta, ¿no?
Claro.
Después los ingredientes en principio no cambian, quizás son lo mismo, cambian las proporciones, claro, y sin embargo
el baño de chocolate, yo qué sé,
tiene,
¿no?
Claro, tiene el mismo chocolate, claro, dulce de leche, pero la textura más líquida, más corrediza del dulce, una galleta más más alta, más aireada, ¿no? Cambian muchísimo la experiencia, la cambian, pero totalmente, hasta el punto que se puede hablar como una especie de escuela nueva.
El mundo de las golosinas es un mundo que todo el tiempo está fluctuando entre la tradición y la innovación, ¿no?
Se podría decir, es una buena definición, sí.
¡Ay, qué bien! No, sí,
estuve en la folclórica. Porque en serio, porque de verdad, porque le pasa lo mismo al folclore, de alguna manera, si vos querés. Viste, que está yendo y viniendo en algo que es, tiene que ver con el acervo de cada uno de nosotros y de nuestra propia experiencia y de la memoria emotiva, pero a la vez todo el tiempo tiene que haber cosa nueva.
Sí, es un poco la lógica del marketing, ¿no? Claro. Que a veces te convierte en la repetición de lo mismo.
Te cambian,
¿no?,
el paquete y te lo venden como nuevo.
Claro, eso también pasa mucho, y yo trato como de distinguir entre, bueno, es una verdadera innovación y un invento, entre muchas comillas, del marketing, una bomba de humo, que es algo que sucede mucho también en el rubro de los alfajores. Ahora menos, por décadas sucede, ¿no? Pero en los años 90 sucedió mucho, ¿no? Cuando aparecieron todas estas golosinas famosas que de golpe venían alfajores, sí, y en la práctica no tenían ninguna gracia, o por ahí eran dos galletitas, las mismas que salían del paquete, con un relleno de calidad mediocre, y sin embargo que vendía mucho porque la golosina tenía ya un prestigio entre los consumidores, tenía mucha aceptación. En fin, ese fue un artilugio que el marketing explotó hasta el cansancio, y que para mí, digamos, no contribuyó a un mejoramiento en la calidad general.
Vos haces ahí un repaso general, pero no te detenés en ellos. Digo, en todos estos, qué sé yo, marcas, sí, que eran de chocolate o de golosino o lo que fuera, y se convirtió en alfajor.
Me detengo apenas cuando me refiero a, digamos, la década de los 90, que claro, para mí fue una especie de década perdida del alfajor, sí, porque es una década medio trágica en la cual Terrabuzzi y Bagley se venden a dos empresas multinacionales, ¿no? Terrabuzzi se vende a Nabisco, Bagley se vende a Danone, después tenés Ullar, que se vende...
Bueno, Ullar de repente parece como si hubiera desaparecido. Ayer, cuando estaba conversando con mi familia y le decíamos que... Y estábamos charlando acerca del libro y esto, y lo comentaba, dice, pero me parece que Ullar no se vende más. Y fui al kiosco hoy al mediodía a fijarme y lo encontré, y sí, comí uno, de hecho, hay que decirlo. Y sigue siendo tan rico como siempre. Este, sin embargo, como que medio que desapareció.
Este es el segundo, si te
digo. Este es el segundo, todavía no lo comí.
El Ullar fue... El primer alfajor de mousse de los kioscos.
Claro, efectivamente.
Y en ese momento me puede. Generó un gran impacto.
Tremendo.
¿No? De hecho, ahí se cuenta un poco la historia del surgimiento de Ullar, como que Ullar era una empresa de capital francés, y los franceses tenían un poco de miedo al dulce de leche, porque el dulce de leche se moece muy, muy fácilmente, lo cual es un producto difícil de manipular, y entonces hicieron sacar un alfajor de mousse que dura mucho más.
Claro.
¿No? Con lo cual es mucho más práctico para la logística y demás. Y tuvo mucho éxito en Ullar, hasta el punto que después Terrabuzzi sale con el Ringo, que quizás no quedó tanto en la memoria de los consumidores, pero que fue también bastante famoso. Ahora, ese Ullar original, supuestamente, según los consumidores de esa época, que son muy nostálgicos, era un Ullar con chocolate genuino, con un chocolate real. El Ullar, y que después de la crisis desaparece, ¿no? Se deja de vender en 2002. Y después lo que sucede es que Cachafaz 10 años después de la desaparición del Suyar, saca un alfajor de mousse con un envoltorio
idéntico
al del Suyar original, lo cual demuestra la inteligencia de Cachafá para jugar con los sentimientos de los consumidores, claro, y para usar esos códigos.
Se instaló imitando, claro, a Habana, claro, y luego replica imitando a Suyar.
Exacto. Y ese alfajor era una bomba. El de Cachafaz, y tiene, bueno, se vende muy bien, y al año siguiente, 2013, aprovecha Mondelez, ¿no? Uh-huh. Que era como lo que viene después de Kraft, el nombre que toma Kraft, aprovecha Mondelez y dice, tenemos la licencia de Suyar, bueno, sacamos el alfajor, pero ya no era lo mismo que el alfajor original, y ya tenía un baño de repostería, con lo cual algo que era de un segmento premium vuelve ya en un segmento medio, ¿no?
Claro. ¿Por qué dijiste lo de bueno, no, ¿por qué no? Te pregunto por este diferendo entre Tatín y Fantoche, porque vos te detenés en Fantoche en el libro,
sí,
lo tomás como un ejemplo de modernidad o algo por el estilo, ¿no?
Sí, bueno, el Fantoche fue el primer alfajor de kiosco triple.
Claro.
Uno dice, bueno, alfajores triple hubo siempre en la historia, el típico alfajor santafesino tiene tres capas.
Tiene tres capas.
En principio. Pero bueno, el alfajor marplatense no había tenido tres capas, y no es lo mismo un alfajor marplatense de tres capas que un alfajor santafesino, porque
totalmente,
un alfajor marplatense hecho con tres capas pasa a ser otra cosa, digamos, apuntar casi a otro tipo de consumo, que es el del consumo de la subsistencia, ¿no? Va a ser un alfajor de batalla, de subsistencia,
claro,
¿no?
Claro.
Y es así que el alfajor triple hoy, sobre todo se consume en ese circuito que sería el de los trenes, el circuito más masivo y más popular de todos.
Totalmente.
Y hay gente que
almuerza con alfajores triples. Claro, eso te iba a decir, que salís con hambre bárbaro de laburar y comes un triple.
Wow, qué fuerte.
Claro, y Fantoche, la curiosidad es que registró la palabra triple, uh-huh, con lo cual si hoy uno busca entre alfajores triple, ninguno dice triple, salvo Fantoche, todos dicen por tres tapitas, mini torta y demás.
Es espectacular eso.
Sí, sí, sí. Claro. Eso se puede comprobar en los kioscos, leyendo los envoltorios.
Nos escribe Néstor de Chubut con una foto también, con una imagen, el mejor con miel de caña, nos pone Néstor de Chubut, nos manda una imagen todo.
Que es bastante tradicional, por lo que decís.
Sí, a mí me encanta el alfajor miel de caña, aparte que acá en Capital Federal es imposible conseguirlo, cuando estuve en Salta, comí alfajor mexicano y empanaditas de cayote, que me fascina.
No, empanaditas de cayote es algo tremendo.
Sí, esto que quizá te lo tendría que haber preguntado al principio, te lo pregunto al final de la nota, pero es así. ¿Por qué? Digo, ¿siempre te gustaron o de repente lo encontraste y te pareció chistoso, arrancaste en Twitter y funcionó y le diste para adelante?
Los alfajores me gustaron siempre, pero creo que
como cualquiera de nosotros,
compatriota. Claro. Sí. A ver, siempre me divirtió ese recurso de unir lo familiar, lo trivial, ¿no? A una especie de abordaje más pseudo-académico, claro, pseudo-culto, ¿no? Claro. Como eso que es básicamente, claro, un chiste, pero en un principio se fue volviendo algo serio, digamos, descubrí que se podía volver algo serio. Uh-huh. Pero en definitiva el juego entre el lenguaje refinado y lo más, yo qué sé, popular, si se quiere, uh-huh, lo más pueril, a mí me fascina y un poco también...
¿Y te pasó rápido que te diste cuenta que había un rebote que estaba bueno? Digo que no solo de los seguidores en Twitter, sino también que las empresas te empezaban a mandar alfajores para que los cataras y todo eso.
Sí, mucho más rápido de lo que esperaba, la verdad. Bueno, a mí me sorprendió muchísimo, y a mí, a mi familia, a todos mis conocidos.
Quiero hacer eso de la pizza, ¿puedo?
¿Catadora de pizza? Y dale para adelante. Debe haber alguno, no sé si no hay.
Ah, hay de todo. Ahora hay muchos catadores de alfajores también.
Claro. ¿Ah, sí? ¿Tenés invitadores?
Y en Instagram hay varias cuentas.
Mirá.
Sí, me parece lindo. Que florezcan mil catadores.
Que florezcan mil catadores.
Además, digamos, modestia aparte, yo creo que mi trabajo, pero sobre todo de todos los de hamburguesas y demás, un poco contribuyen a que la calidad general mejore y también a difundir lo que hacen productores pequeños, muy pequeños, que por ahí a veces tienen alfajores espectaculares pero que no son conocidos porque no tienen esos recursos para darse a conocer. Y a veces nosotros podemos difundirlos y bueno, un poco lentamente, ¿no?, con nuestro granito de arena vamos apoyando la industria.
Lo dice Facundo Calabro, el autor de En busca del alfajor perdido, una insólita y divertida historia de la golosina más popular de la Argentina, un maravilloso libro del planeta. Felicitaciones y bueno, muchas me parece gracias. Que vas a tener que hacer un tomo 2.
Ojalá.
Tengo
la sensación que sí.
Gracias por venir.
Gracias a ustedes.
Unos mates y... Nacional, la radio pública.
¿Para qué quiero vivir con el juego? yo lo entiendo.